SER Deportivos en Radio Elche Cadena SER con Pepe Morago.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En Radio Elche Cadena SER ha querido celebrar su 80 aniversario en la sede de una de las instituciones más queridas, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy emitimos esta tertulia futbolística de SER Deportivos dedicada al Elche Club de Fútbol desde el vestíbulo del edificio Altavix. Un Elche Club de Fútbol que ha estrechado sus lazos con la UMH y que tras ganar al Málaga el pasado fin de semana está muy cerca de la salvación, aunque hay que sellarla de forma matemática. Damos las gracias a todos los estudiantes, a toda la gente de la UMH, a los aficionados que nos acompañan esta tarde aquí en la universidad, celebrando nuestra tertulia futbolística, esta edición especial de SER Deportivos. En la primera parte del programa vamos a hablar con el presidente del Elche, José Sepulcre Gobes, y con su capitán, Sergio Pelegrín. También estarán con nosotros Santiago Gambín, Miguel Ángel Barberá, y en la segunda parte del programa tendremos también con nosotros a Eduardo Cervelló, director del Centro de Investigación del Deporte de la UMH, y a Francis Moreno, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vamos a comenzar con esa tertulia futbolística saludando a nuestros invitados. Presidente José Sepulcre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pelegrín, capitán Sergio Pelegrín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay que sellar la permanencia, estamos muy cerquita. ¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, después de ganar, pues todo se ve mucho mejor. Está claro que ganar fuera de casa y como lo hicimos, pues bueno, estamos muy contentos. Y como decía, sellar la permanencia, esta semana tenemos un partido bonito, muy ilusionante y consiguiendo los tres puntos, pues matemáticamente estamos salvados. Entonces, vamos a intentar ganar, ¿no?
Que no es fácil, presidente, ganarle al Fútbol Club Barcelona el domingo. ¿Se va a llenar el estadio?
Bueno, yo confío que la gente va a estar animando al equipo. Yo estoy convencido que el estadio va a tener un lleno muy importante, lo que quizás sea el mejor lleno de la temporada. Ganar el Fútbol Club Barcelona no es fácil, es un grandísimo equipo. Ellos parecía que el sábado no tenían nada que hacer en la Liga, pero al final con los resultados del domingo tienen todavía que hacer cosas en la Liga. Pero también el Elche se está jugando una permanencia en Primera División. Hace muchísimos años que no estábamos ahí y por lo tanto estoy convencido que vamos a luchar por conseguir la victoria.
Los resultados de ayer, ¿qué sabor le han dejado? La victoria del sábado del Valladolid, ayer ganó la Almería, esta noche supongo que estará muy pendiente de lo que haga el Granada en San Sebastián. ¿Qué balance hace de la jornada?
Bueno, la jornada para mí es magnífica porque hemos ganado nosotros. Afortunadamente no dependemos de nadie, cualquiera de los del resto de equipos quisiera estar en nuestra situación. Ganando nosotros todo es bueno. Hombre, hubiera sido mucho mejor que la Almería hubiera perdido u otro equipo, pero todos dependen de lo que hagan otros. Nosotros solo dependemos de lo que hagamos nosotros y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser serios estos dos partidos. Estoy convencido de que los jugadores lo tienen muy asumido y estamos quizás en el mejor momento de la temporada y por lo tanto tranquilidad, a jugar y a conseguir la permanencia.
Santiago Gambil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo ves el panorama? Mucho mejor con la victoria en Málaga, ¿no?
Hombre, a mí me contagia el optimismo de Sergio Pelegrín. Dice que el partido contra el Barcelona es un partido bonito. Si a partir de jugar contra el Barcelona ya es un partido bonito, pues yo estoy rebosante de seguridad de que al final se va a cantar el alirón de la permanencia. Falta un punto, posiblemente ninguno, según los resultados que se puedan dar, pero el Elche, cualquiera de los equipos implicados, le gustaría estar en estos momentos en el pellejo del Elche Club de Fútbol. Y además, si el gol en Málaga lo ha marcado el Guerri Rodríguez, pues la verdad es que la felicidad ya es absolutamente completa.
Miguel Ángel Barberá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal? ¿Como Pelegrín es seguro de ganarle al Barça el domingo? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo, a puntuar se le puede puntuar, ¿no? Y se le puede meter mano al Barça, sobre todo por de la forma que viene, ¿no? Viene un equipo tocado, moral y anímicamente, y que no está haciendo su mejor fútbol. Y después de la primera parte, sobre todo, que hicimos en la Rosaleda, creo que el equipo tiene muy claro desde el primer día también en lo que este equipo, sus puntos fuertes. Botilla no va a estar, pero es que David Lombán sale totalmente frío y hace junto a Pellegrín también una defensa numantina, ¿no? Entonces son jugadores que están todo el año dentro de la rueda de estar jugando, y por lo tanto yo creo que el Elche va a ser capaz de arrancar algún puntito frente al Barça. Y hay que recordar, no pueden fallar los que vienen detrás ningún partido. Nosotros aún tenemos la opción de poder fallar uno, pero es que nos estamos dando cuenta que si los de arriba no iban a fallar ninguno, ya han fallado tanto Atlético, Madrid o Barça, ¿cómo no van a fallar los de atrás? Es que lo tenemos no fácil, pero sí sencillo.
Presidente, ¿se van a recurrir las dos tarjetas rojas de Botía y de Toño?
Sí, sí, se van a recurrir, porque yo lo he estado viendo esta mañana también y a mí me parece que no son tarjetas rojas, sino que Botía no tiene ninguna intencionalidad. Botía simplemente va a sacar el balón fuera, evidentemente. Lo que pasa es que se desvía y le pega a este jugador, pero yo creo que con la tarjeta amarilla habría sido suficiente. Y Toño, lo que pasa es que devuelve el balón y al final parece que hay un poco de enfrentamiento, pero no hay ninguna agresión, por lo tanto lo vamos a recurrir. Sabemos que es muy difícil conseguir que quiten tarjetas, pero desde luego nuestra obligación es recurrirlas.
Pero sí. ¿No está ahí un poco escarmentado de los recursos últimos?
Ya, pero que no tenga más remedio que recurrirlas.
Sale barato el recurrir, ¿no?
Por lo menos no cuesta dinero.
Antes de seguir hablando de la actualidad puramente futbolística, presidente, esta temporada ha sido también importante para reforzar esos lazos que existen entre el Elche Club de Fútbol, que vuelve a ser de primera, y una universidad de primera, como es la UMH, ¿verdad? Importante también para el Elche Club de Fútbol.
Bueno, evidentemente ya el convenio con la UMH lo veremos haciendo de otras temporadas. Este en primera todavía se refuerza mucho más y tenemos más medios para hacerlo, y contamos con los medios que nos ofrece la UMH, que son magníficos y tienen un gran centro de trabajo, y por lo tanto creo que llevamos UMH en nuestra propia camiseta y queremos seguir manteniendo esa relación con la UMH. Yo diría que de por vida el Elche debe estar involucrado en educación, y el mayor centro educativo de nuestra ciudad, incluso diría que provincial, es la UMH.
Pellegrín, tú también conoces perfectamente la UMH, ¿no?
Sí, nosotros venimos todos los años a hacer una serie de pruebas físicas que nos sirven de mucho para tomar datos sobre nuestro estado físico, y la verdad que no nos podemos quejar porque nos tratan divinamente.
Y el Málaga hubo que sufrir muchísimo, ¿no? Lo pasasteis mal allí.
Sí, pero bueno, en todas las victorias se sufre. Lo que pasa es que el otro día pues era la victoria de la temporada. Teníamos que ganar, la permanencia pasaba por ganar, y lógicamente había mucha tensión, había muchos nervios y había que amarrar el resultado. Nos pusimos por delante en la primera parte, tuvimos ocasiones para sentenciar, pero no lo conseguimos, y al final el Málaga estaba jugando en su casa y es normal que apretase. Y sufrimos un poco, pero al final conseguimos el objetivo.
La prensa costasoleña denunciaba pues algunos métodos empleados por el Elche, equipo antideportivo, marrullero, que perdió tiempo, como si los demás no lo hicieran, ¿no? Anda que nos lo han hecho vosotros veces eso, ¿eh?
Bueno, pues sin ir más lejos, la semana anterior nos lo hicieron a nosotros, ¿no? Íbamos 1-1, el otro equipo no se jugaba nada y nos lo hicieron a nosotros. Entonces es algo que pasa en el fútbol. El entrenador de ellos lo dijo muy bien, que en nuestro lugar habría hecho lo mismo. Todo el mundo tiene que entender nuestra situación, que era un partido de vida a muerte. Por lo tanto, pues bueno, pues no se trata de hacer nada ilegal, se trata de manejar los tiempos del partido.
Presidente, ¿usted lo pasó muy mal en el palco en la Rosaleda?
Bueno, yo lo pasé mal, como me imagino que lo pasarían todos los aficionados del Elche Club de Fútbol. Queríamos, como bien ha hecho ahora Pele, este partido era un partido que había que ganar. Yo soy ya muy cansado de cuando vas fuera y te dicen, no, muy bien, juega muy bien, seguro que os salváis, pero eso es malo. Prefiero que la prensa se queje porque hemos ganado. Y aquí lo importante era sumar 3 puntos. No nos vale de nada haber hecho un partido distinto y no sumar 3 puntos. El objetivo era ganar y ahí está.
Santiago, Miguel Ángel Barrera, sí. ¿Preguntas para el presidente?
Bueno,
para
yo al presidente le preguntaría si en la situación actual de puertas adentro en el club, sobre todo en la Secretaría Técnica, se está trabajando ya con la mentalidad de equipo de primera división para la próxima temporada.
Hombre, yo tengo toda la confianza, le dije otro día a los jugadores, y lo he hecho siempre, de que este va a permanecer en primera división, y creo que estamos en el mejor de los momentos, como os he dicho antes. Pero a mí me gusta certificar las cosas, y aunque se esté trabajando, no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo. Podemos hacer gestiones, pero no podemos cerrar operaciones que pueden estar próximas. Por lo tanto, en este momento hay que seguir trabajando, pero nos queda un partido, un fin de semana que yo creo que va a estar muy clara la permanencia ya y qué equipos van a estar en mejor o peor posición, y estoy convencido que a partir del lunes podemos trabajar con mucha más tranquilidad.
Miguel,
sí, yo le quería preguntar al capitán, a Sergio, ¿pensabais que iba a estar tan cara la permanencia hace apenas un mes y medio? ¿O esos resultados tan raros, ese Valladolid 1, Barça 0, ese Granada 1, Barça 0, esas remontadas a la Real Sociedad, del Rayo, de la Almería, os han hecho pensar que al principio, por ejemplo, la permanencia podía estar en torno a los 38 y ahora se vaya a ir a los 40-41, ¿no?
Sí, es verdad que faltando, bueno, hace unas 10 jornadas, pues pintaba otra cosa, ¿no? Había otros equipos metidos, como el Rayo, como decías, hay equipos como el Málaga, hay equipos que han salido, otros que se han metido, y siempre se especula con pues, lo que puede bastar para salvarse. Normalmente, pues en 38, 39, el año pasado el que consiguió 36 se salvó. Por lo tanto, pues más o menos esas son las cifras que manejas. Pero al final de temporada pasan mil cosas y todos aprietan, todos hay equipos que no se juegan nada y no juegan con la misma intensidad que juegan al principio de temporada. Otros equipos juegan con más intensidad porque ya le ven las orejas al lobo. Por lo tanto, pues a medida que van pasando las jornadas ya van cambiando pues nuestra forma de pensar, y sabes que los partidos son finales y desde hace varios partidos pues que somos conscientes de que hay que sacarlos, a pesar de la dificultad del calendario, porque lógicamente pues cuando juegas contra uno grande, porque es uno grande, y cuando juegas contra uno que está abajo es porque se juega la vida. Por lo tanto, pues todos los partidos son importantes y ahora le estamos dando mucha importancia.
Por cierto, presidente, que Sergio Pellegrini es un chavalín de 35 años, tiene tres hijos, acaba contrato esta temporada, hay que ir hablando ya de la renovación, ¿no?
Bueno, creo que Sergio Pellegrini es un gran jugador, está con nosotros muchos años, tiene contrato con el Elche, está cumpliendo perfectamente bien, y que tenga tres hijos no significa que no sepa jugar al fútbol, ¿eh? Juega muy bien y está en perfecta esta forma.
Está que se sale, ¿verdad? Está saliéndote bien la temporada, ¿no?
No, me encuentro bien, la verdad es que me encuentro bien, igual que el resto de mis compañeros. Hemos llegado a un nivel físico muy bueno y bueno, la confianza hace mucho, la recuperación de la lesión también ha sido muy importante y bueno, y la verdad que estoy contento a nivel personal y colectivo.
Sí, sí. Presidente, si se agota el papel, si se venden todas las entradas para el Elche-Barcelona del domingo 11 de mayo a las 7 de la tarde, ¿la recaudación podría estar por encima del millón de euros?
No creo. Creo que hemos hecho un esfuerzo para que la gente pueda acudir al partido de fútbol, y creo que hemos hecho unos precios asequibles, sobre todo para el abonado, y para el que no es abonado tampoco es un partido caro, porque entendemos que quien no es abonado es ocasional, esporádico, el que acuda al campo de fútbol, y por lo tanto es un precio muy razonable. Pero en este momento no nos preocupa la recaudación, lo que nos preocupa realmente es conseguir puntuar. Evidentemente tres puntos nos daría una tranquilidad total, pero luego no perder este partido, y creo que es lo que quiere el aficionado que va a ir el domingo a ver este partido.
¿Qué significaría la permanencia en primera división para el Elche Club de Fútbol?
Bueno, yo creo que hacía muchos años que no se consigue eso.
37 hace que no lo consigue el Elche.
Pues por eso creo que son demasiados años, demasiados. Y creo que sería maravilloso, sería consolidar el club en primera división, tanto económica como deportivamente, y por lo tanto nos daría una gran estabilidad y poder pensar en un futuro mucho más halagüeño.
Santiago y el ilicitano, si gana en Llagostera el próximo fin de semana, disputará la fase de ascenso a segunda, ¿eh?
Exactamente, yo estaba pensando las similitudes, porque en la temporada en que el Elche se salvaba del descenso precisamente frente al Barcelona en Altavix, el año 73-74, se salvaba del descenso por un gol de Juan Manuel Asensi, que por otra parte va a ser homenajeado antes del partido en el nuevo estadio. Pues en esas mismas fechas en que aquel partido último de liga frente al Barcelona, con que un gol de Asensi le dio la permanencia al Elche y el campeonato de liga al Atlético de Madrid, hay que ver las similitudes que trae la vida, pues el Deportivo Ilicitano ascendía a segunda división con una serie de jugadores, gran parte de ellos terminaron jugando en la primera plantilla. En fin, hay un paralelismo entre lo que fue en aquella temporada, creo que fue el mismo año del traspaso de Asensi, la temporada anterior del descenso del Elche, el primer descenso a segunda división. Hay, repito, una similitud entre lo que ocurrió aquel año con la distancia del tiempo con lo que está pasando ahora, tanto en el Elche, que va a llenar el estadio Martínez Valero y que va a despedir a los grandes esta temporada, y el Deportivo Ilicitano, que está en el camino también de poder clasificarse para ascender a segunda y poder tener lo que se tuvo en aquel tiempo, que parecía que era imposible para un equipo pequeño como el Elche. No lo tenían ni el Barcelona ni el Real Madrid, un equipo en primera división y un equipo en segunda. Pues de broma a broma, casi sin darnos cuenta, estamos en parecida situación.
Sí, presidente. Lo del filial, que no, es para ilusionarse, ¿no?
Estamos muy contentos, está haciendo una grandísima temporada y además ha contribuido a que jugadores del filial en momentos determinados han jugado en el primer equipo y desde luego no se ha notado, han cumplido perfectamente. Ojalá se cumpliera la historia, como dice Santiago, ojalá, y aunque estoy convencido, pero me gustaría certificarlo ya, que el Elche se permanezca en primera y el Citano suba a segunda división. No depende más que de ellos, es un equipo que está haciendo muy bien y ojalá tengamos esa suerte.
Presidente, ¿supondría ese ascenso del posible, ¿no?, ascenso del Elche Ilicitano a segunda división? Pues habría unos ingresos extras, ¿no?, por derechos de televisión, pero ¿supondría una rémora de cara al primer equipo económica?
Yo creo que no, yo creo que significa todo lo contrario. Yo creo que el ascenso del filial a segunda división sería quitar la rémora económica del primer equipo respecto del filial, porque en segunda división los ingresos de televisión le hace que sea autosuficiente. Desde que en segunda B no tenemos ningún tipo de ingresos y entonces es todo coste del Elche Club de Fútbol. Aunque cuando digo el Elche Club de Fútbol no significa que se merme la plantilla del Elche Club de Fútbol. La plantilla tiene un presupuesto que está en torno a los 13 millones de euros. No podemos pasar, en cambio el presupuesto del Elche Club de Fútbol son 30 millones de euros. Por lo tanto, no es una rémora, es un coste más que tenemos, pero evidentemente si estuviéramos en segunda división no teníamos ni ese coste y podríamos tener incluso más ingresos en primera para destinarlos al primer equipo.
Y otra de las cuestiones, lo hemos hablado aquí muchas veces contigo, presidente, con Santiago, con Pepe, son las instalaciones. Si subiera el Elche Ilicitano a segunda división, Martínez Valero, remodelación del 10 y Borra.
No, Martínez Valero es imposible. Pues es imposible, lo que pasa es que...
¿Dónde jugarían? Por eso lo comento.
No, pues que esta ciudad que tiene unas muy buenas instalaciones deportivas, porque tiene unas muy buenas instalaciones deportivas, buenos campos de fútbol y creo que tiene de todo, pues realmente al haber tenido un campo de fútbol como Martínez Valero, pues nunca se ha pensado en tener otro segundo campo de fútbol importante. Pero si te no jugas en el Martínez Valero, yo creo que inicialmente habría que remodelar el Didi Borra.
Pero esa instalación es municipal, no le corresponde ya, al Elche Club de Fútbol, pero... y el asalto a la ciudad deportiva propia es un objetivo irrenunciable, aunque sea de largo plazo.
No, lo que pasa es que estamos hablando de un tema circunstancial de aquí a 4 meses. En 4 meses sería muy difícil tener permisos, tener licencias y tener una ciudad deportiva propia. Cosa que es el objetivo de este club. El objetivo es tener nuestra propia ciudad deportiva y nuestro segundo campo con una capacidad de en torno a 4.000 espectadores para poder jugar el filial siempre allí. Pero mientras tanto debemos de aprovechar las instalaciones municipales.
Sergio Pellegrini, te quería preguntar qué os pareció el recibimiento cuando llegasteis el sábado por la noche en ese vuelo privado de Málaga. Había un montón de aficionados ilicitanos esperando al equipo, aparte también de los 1.000 que os acompañaron. La verdad es que la gente está entregada, ¿eh?
Sí, la verdad que lo llevamos diciendo muchas semanas. Bueno, semanas no, todo el año. La gente está con nosotros, no nos ha dejado de lado en los momentos más difíciles. Nos esperaron en el aeropuerto para darnos la enhorabuena y nos esperaron también en el hotel, en la llegada, cuando llegamos con el autobús, y la verdad que el cariño que estamos sintiendo es muy grande y eso nos hace que peleemos un poquito más, ¿no? Ese plus de motivación que tenemos para darles esas gracias, ¿no?, a la gente que nos acompaña a todos los desplazamientos, que está siendo mucha, la gente que viene al campo a animarnos en este en el estadio, y la verdad que nos están ayudando mucho y nosotros vamos a pelear hasta el último segundo por todos nosotros, ¿no? Por lo que engloba al Elche en realidad, que es pues la directiva, jugadores, plantilla, afición, socios, prensa. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos queda, ¿no? El trabajo diario y la gratitud que tenemos con toda la gente.
Sí, aunque el Barcelona llegue a Elche todavía con posibilidades matemáticas de ser campeón de la Liga, ¿ves al equipo bien? ¿Os sentís capaces de meterle mano a este Fútbol Club Barcelona, que está titubeante en los últimos tiempos?
Nosotros vamos a salir el domingo con la intención y con la convicción de que vamos a meterle mano al Barcelona, que vamos a ganar el partido. No vamos a salir con miedo, el miedo te resta facultades, por lo tanto, salir convencido de que vamos a ganar. Lógicamente tenemos enfrente a un rival de talla mundial que si tiene el día y si está inspirado, pues bueno, tienes poco que hacer, pero ahora sabemos que el Barcelona está pasando problemas, no está en su mejor momento y eso puede hacer que nosotros nos vengamos un poquito más arriba. Luego el partido pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a salir a campo por todas.
Sí, Santiago para Pellegrín, al capitán, ¿alguna cuestión? ¿Y Miguel?
No. El Barcelona es un equipo muy conocido y se sabe que un equipo como el Elche, las armas que tiene que poner a contribución para, al menos para plantarle cara. Pero ¿hay algo especial que piensan de que le pueda hacer daño al Barcelona de hoy? ¿Alguna actitud del equipo?
Sí, ahí tiene, el Barcelona tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus puntos débiles y eso es lo que tenemos que aprovechar. Yo veo a un Barcelona que tácticamente está sufriendo muchísimo, defensivamente, cuando no tiene balón sufre mucho, a balón parado también sufre mucho, entonces, y ahora hay cierto nerviosismo, se les nota, cuando están jugando se les nota que no están tranquilos a la hora de defender. Sí que es verdad que luego, pues recuperar el balón es muy difícil robárselo, es muy difícil que no te creen ocasiones, porque con tres o cuatro jugadores que tienen, de talla mundial, te crean ocasiones. Pero sí que es verdad que los veo también, no indecisos, pero sí con poca confianza en sí mismos de cara a la hora de resolver una jugada, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son sus puntos débiles, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y ahora es contrarrestarlo.
Esa línea de tres, ¿no? De Garry, de Coro, de Carles, los bajitos, ¿no? Que les pueden hacer mucho daño, sobre todo sin que ellos tengan la referencia, porque Mascherano no es un central al uso, les puede venir mal. Y sobre todo en defensa tenéis que tener mucho la ayuda tanto de Rubén Pérez como La Roca, o si juega Javi Márquez, para que esa línea de tres de ellos también no os haga tanto daño, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que el Barcelona, lo normal es que tenga más el balón que nosotros, entonces tenemos que estar muy compactos, muy unidos, todas las líneas juntas y dejárnoslo todo a la hora de defender. Y luego en el momento de recuperar, pues tenemos que aprovechar la velocidad que tenemos.
Y además parece que hay otro tema positivo, ¿no? Según dicen, va a jugar Pinto, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. No, que juegue, ¿no? A nosotros no nos va a condicionar nada, juegue quien juegue. Sabemos que sus puntos débiles son esos y vamos a aprovecharlos.
Pero Sergio, es hermoso jugar un partido de esas características en un campo lleno contra el Barcelona. Eso a nivel personal y profesional son de esos partidos que después les podrás contar a tus nietos, ¿no?
Sí, por supuesto, jugar contra el Barcelona pues no se juega todos los días, ¿no? Nosotros llevamos muchos años en segunda división jugando contra el filial del Barcelona. Entonces, pues nos ha tocado jugar con el hermano mayor ahora, ¿no? El equipo que es el máximo exponente de fútbol mundial y todo el rollo ese. Vamos a ver, vamos a disfrutar del partido, del ambiente, todo lo que rodea el partido y luego nosotros en el campo pues hacer lo que tenemos que hacer.
Sí, además, presidente, un partido que va a ser seguido no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque está en juego la permanencia y está en juego el título en el mismo partido. El tirón mediático de la primera división es impresionante, presidente, ¿no?
Bueno, esa es la gran diferencia de la primera división. La repercusión mediática es importantísima, de estar enfrentando, como dicen, a las mejores ligas del mundo, por decir, la mejor liga del mundo, porque de hecho eran Champions, pero los dos equipos de la final son españoles. Por lo tanto, estamos en esa categoría. Y muchas veces dicen, esta no es nuestra liga. Y yo siempre digo que no, que esta no es nuestra liga. Somos 20 equipos y todos competimos en primera división. El objetivo será distinto de unos y de otros. Pero nuestra liga es esta, la primera división. Y los equipos contra los que nos enfrentamos son Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia y todos los demás.
Si el Elche se mantiene en primera, los ingresos por derechos de televisión se van a incrementar. ¿La liga profesional os permitiría ampliar el presupuesto para fichajes, presidente?
Bueno, yo entiendo que los presupuestos de televisión van a ser parecidos a los que tenemos.
Han sido 18 millones de euros.
Un poquito más. Se van incrementando en función de las negociaciones con la televisión cada año y sabes que hay un reparto. Yo confío en que siempre aumentará un poco, ¿no? Quizás un 10% más. Evidentemente el club empieza a estar saneado y entonces deberían dejarnos incrementar el presupuesto para la primera plantilla.
No sé, la pregunta es tanto para el presidente como para Sergio. No sé si tenéis la sensación, después de los buenos partidos que se ha hecho frente al Atlético de Madrid, frente al Madrid, frente al Barça durante un rato en el Nou Camp, que ya es el momento, ¿no?, de sacar algo positivo frente a uno de los grandes, ¿no?
Bueno, eso dejo.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos convencidos de que vamos a sacar algo positivo esta semana. Lo que he dicho antes, no, quitarnos los miedos de encima, no tenemos que asustarnos de nada porque el Barcelona no es un equipo invencible. Lo ha demostrado hace poco, bueno, ayer, de hecho antes de ayer, el sábado no ganó al Getafe, perdió contra el Granada, perdió contra el Valladolid. Entonces, bueno, pues tenemos nuestras posibilidades. Y creo que ya nos toca. Hemos jugado los dos contra el Real Madrid, hemos hecho un buen papel, pero hemos perdido. Hemos jugado los dos contra el Atlético de Madrid, hemos hecho buen papel, pero hemos perdido. Ahora toca jugar contra el Barcelona, hacer buen papel y ganar.
Exactamente. Presidente, lo que hace es ganar. Yo creo que haremos un buen partido seguro, pero importa los puntos.
Muy bien, pues sí, adelante.
¿Puede confirmar lo que nos contaban desde Sevilla de que el Elche había hecho alguna gestión personalmente con Molina, ahora que el Betis bajaba?
No, yo creo que no hay ninguna gestión con Molina.
¿Pero cree o sabes?
No, si digo creo es que porque sé que no hay.
No la hay.
Hoy no, ¿eh? Eso no significa que pueda haberla después, pero hoy no. Yo creo que no podemos planificar una plantilla para el año que viene a golpes de instintos, ahora este, ahora el otro. Creo que si hay que planificar la plantilla, hay que hacerla bien, sabiendo de primer día lo que se precisa y las opciones que hay. Jorge Molina es un gran jugador, aquí ha sido magnífico, en el Betis también, pero nosotros también tenemos que planificar y no por instinto. Ahora Jorge, ahora me dicen otro, si el Betis baja a segunda división, ese es un problema distinto al nuestro.
Pues, presidente del Elche, José Sepulcre Coves, a sellar la permanencia, si es posible, en la próxima jornada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Toda la suerte para el Elche. Presidente, gracias.
Muchas gracias y ojalá consigamos este domingo.
También las gracias a María José Miralles, la directora de comunicación del Elche Club de Fútbol, por su colaboración con Radio Elche Cadena Ser. Sergio Pellegrín, ojalá y podáis darle una enorme alegría a la afición el fin de semana y que vayáis a Sevilla ya salvados.
Yo estoy convencido que sí. Muchas gracias.
Pues unos consejos publicitarios y enseguida continuamos. Vamos con la segunda parte de esta tertulia futbolística de Ser Deportivos, aquí desde la UMH, enseguida con Francis Moreno y Eduardo Cervello. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta para rematar esta tertulia futbolística especial.
Un spa.
Comodísimo.
Cena para dos.
Riquísimo.
Viaje o escapada.
Divertidísimo.
¿Pero qué te pasa?
Cuponísimo.
¿Cuponísimo?
Claro, el mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes, hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo.
Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com.
Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo.
Compra en tu barrio, compra en tu ciudad y gana fines de semana gratis en el Hotel Meliá Villa Aitana de Benidorm y un magnífico scooter TVQ City Max de 125. Rellena tus tickets al realizar tus compras en
Demas de Decoración y Descanso, Mariano Luña 2, esquina Jorge Juan. Núcleo Elevadores en la calle Manuel Safón Santa María, 21.
Próximo sorteo 30 de mayo.
Ahora todo un Honda Civic Diesel 1.6 ID.Tech con Earth Dreams Technology. Puede ser tuyo por 5 euros al día. Plan PIBE incluido. Infórmate de las condiciones en tu concesionario oficial Honda.
Honda, the power of dreams.
Honda Elche Motor, calle Sor José Falcorta 41, Elche.
Dom Gym.
Tu lugar donde comer,
beber
y disfrutar en el centro de Elche.
Acogedor.
Cómodo.
Espectacular.
Sorprendente.
Con una relación calidad-precio excelente.
Dom Gym.
Gran barra de tapeo. Cocina mediterránea.
Dom Gym.
Tus aperitivos.
Tus comidas.
Y sótano Dom Gym para copas,
conciertos
y lugar de eventos.
Dom Gym.
Y sótano Dom Gym.
En la Plaza de las Flores, Elche.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Con esta semana de la radio aquí en la UMH, qué mejor sitio que la Universidad Miguel Hernández de Elche para conmemorar los 80 años de historia de la emisora decana de esta ciudad. La verdad es que en este país, pues algunas conductas insolidarias y egoístas han provocado una crisis económica que también ha afectado a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y es el momento de exigir a nuestros políticos que sean capaces de generar puestos de trabajo para que nuestros estudiantes, la mejor generación de la historia de este país, tenga la oportunidad de demostrar todo su talento y toda su calidad con puestos de trabajo para la gente que termina su carrera, que sale con su licenciatura. Vamos a hablar con Eduardo Cervelló, que es el director del Centro de Investigación del Deporte aquí en la UMH, y con Francis Moreno, el vicerrector de Estudiantes y de Deportes. Recordar algún dato, por ejemplo, la UMH ocupa el tercer puesto en el ranking de productividad en investigación de las universidades públicas españolas, según un estudio elaborado por la Universidad de Granada. También se sitúa en el tercer puesto en producción de artículos para revistas especializadas y en tesis doctorales. La UMH es la quinta a nivel nacional en tramos de investigación y en becas de formación de profesorado universitario, la sexta en patentes, la novena en proyectos I+D y la decimosegunda en doctorados con mención hacia la excelencia. Francis Moreno, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde luego el esfuerzo que hacéis se traduce en estas cifras, en estos números tan significativos, ¿eh?
Así es, Pepe, muchas gracias. Encantado de compartir con vosotros esta tertulia. Agradezco la introducción que has hecho tan pormenorizada de nuestra universidad. La verdad es que se está trabajando de forma muy intensa y con una gran ilusión para conseguir hacer la universidad que todos deseamos. Y bueno, en este clima de optimismo en el cual Pelegrín nos ha dejado después de esta fantástica tertulia, en la cual ve siempre la luz y ve siempre el aspecto positivo, desde la universidad nos queremos unir a esa perspectiva dentro del esfuerzo, de la lucha y de tratar de que todos juntos consigamos la mejor universidad posible, la mejor ciudad posible y, en este caso, todos unidos por el mejor club de fútbol posible.
Eduardo Cervelló, tiene razón Francis. La verdad es que Sergio Pellegrín nos ha contagiado a todos su optimismo y nos ha hecho creer que, efectivamente, ¿por qué no?, el Elche puede sacarle puntos al Barça, empatar o ganarle, ¿no?
Efectivamente, además, una cuestión fundamental es el hecho de creer uno mismo, ¿no? Yo creo que este club haciendo las cosas muy bien, el entrenador haciendo el trabajo muy bien, tiene al equipo en excelente forma física y psicológica, que es una variable que va a condicionar mucho el resultado final de lo que va a ocurrir, y desde luego que estamos todos apoyando aquí con alma y con cuerpo, con todo.
Hablaba de Fran Escribá, Eduardo Cervelló, Francis Moreno, ¿cuál es tu visión particular del trabajo realizado por el cuerpo técnico? No solo es Fran Escribá, pero él es el capitán de ese cuerpo técnico y vaya dos temporadas que le está regalando a la afición ilicitana, Francis, ¿eh?
Sí, efectivamente, no es solamente Fran Escribá, como bien has dicho, hay un equipo de trabajo que la verdad está haciendo una temporada extraordinaria. Fran es la persona que dirige y que coordina este grupo de trabajo. La verdad es que desde el principio, además, en lo que es la relación con la universidad, Fran siempre ha estado muy, muy favorable y muy abierto a que podamos entre todos construir el mejor equipo posible. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo, desde el apoyo que se está dando desde la directiva al club y desde hasta la última persona que está colaborando, porque cada partido vayamos sacando el máximo número de puntos y mantenernos en esta categoría, que es la que le corresponde al Elche por su historia y por su capacidad. Creo que al final debe ser un trabajo de equipo y creo que este año, una vez más, lo estamos haciendo bien.
Santiago y Miguel Ángel, Santiago, la verdad es que tiene razón Francis, Sergio Pellegrín, así tiene que ser, cree en la victoria.
Es el capitán, él está dentro de su papel. Pero de todas formas yo quisiera aprovechar la oportunidad para conocer hasta de ellos dos qué grado de colaboración, hasta qué punto podría la universidad apoyar y ayudar al conjunto del Elche Club de Fútbol, a la primera plantilla, pero también detrás hay niños que posiblemente por problemas de preparación o de controles no llegan a niveles de físicos y de rendimiento óptimos. ¿Hasta qué punto la universidad podría ayudar en todo este mundo complejo de lo que es el Elche, sus segundos equipos, la cantera del Elche.
La disposición es completa, ya lo sabe, además tenemos aquí el presidente, él lo sabe, que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Hemos empezado a dar pasos ya con la primera plantilla. Lo que estamos haciendo ahora es una evaluación de la condición física relacionada con la prevención de lesiones, para que el cuerpo técnico tenga información de jugadores que tienen posible riesgo de lesión. Pero también estamos hablando con el club para ampliar esto también a lo que es tema formativo, es decir, formación de los entrenadores de la escuela de base del Elche, también para cuestiones relacionadas con guiar el talento de algunos jugadores que puedan tener unas características especiales y que hay que hacer una atención muy particular de esos tipos de jugadores, hablo de jugadores jóvenes. La verdad que estamos hablando, ya hemos empezado a hablar para ampliar este acuerdo y darle una dimensión global, como tú bien dices.
Pero eso a corto plazo.
Hablamos a corto plazo. Ya vamos a empezar a cargar la temporada que viene a ampliar las cosas que vamos a hacer con ellos a corto plazo.
Como decíais, bueno, estáis hablando de Fran, creo recordar en la época cuando Fran estaba con Quique ya en Valencia, la colaboración con la Universidad de Andalucía Politécnica de Valencia fue bastante importante, sobre todo muchas veces, como decías, ¿no? Para evitar lesiones, ¿no? Para que los jugadores pues puedan llevar un tipo de calzado especial para evitar ese tipo de lesiones, pero también un poco, no sé si también lo tenéis encaminado un poco pues hacia la cantera, hacia que los chavales más pequeños sepan que siempre deben pues conjugar tanto el deporte como la educación, porque al final muchos ven que a lo mejor les va bien en el deporte y dejan de lado un poco pues el tema de los estudios. No sé si también ahí estáis involucrados con los chavales de la cantera.
Evidentemente. Nosotros, cuando hablamos de tarea de formativa, abarcamos varios ámbitos. La primera tarea formativa es con los entrenadores. Todas las cuestiones tienen con la pedagogía y la didáctica para que ellos también sepan enseñar de forma correcta. Muchas veces el entrenador tiene el conocimiento, pero le falta a lo mejor la técnica para enseñar ese conocimiento. Entonces ahí vamos a incidir también con ellos, ¿no? Nosotros también tenemos escuelas para padres también es una cosa que se debe también de fomentar desde el club, lo que es la escuela de padres, ¿no? También hacer un decálogo de intenciones, es decir, cuando tú entras en este club entras con un contrato, pero no es solo con un contrato con una ficha, entras con un contrato de valores también, ¿no? Este club representa unos valores y tú tienes que ser defensor donde vayas de esos valores también como padre de un hijo que juega en este club, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son muy importantes y son pasos que debemos ir avanzando en esta colaboración.
Pero hay otros factores como, por ejemplo, que ahora es importantísimo, no sé, el Elche supongo que lo llevará y lo llevará bien, pero será posible perfeccionar el nutricional, el psicológico. Ya ha habido experiencias en equipos y en plantillas de primera división. En ese aspecto también supongo que la universidad podría aportar cosas importantes, sobre todo a los dos equipos más profesionalizados, el Elche y el Elche B. El Elche juvenil.
Efectivamente. Yo se lo comentaba cuando conocí a Fran Escriba. Yo se lo comentaba, dice, no tiene mucho sentido que estemos trabajando con el Liverpool, o trabajemos con el Liverpool que está a 3.000 kilómetros de aquí. Y no hay...
Estaba Rafa Benítez.
Estaba Rafa, que por cierto, esta mañana estaba hablando yo con él para felicitarle por el campeonato.
Ha tenido un triunfo en Italia.
Sí,
¿no?
la Copa de Italia, y lo han declarado mejor entrenador del calcio este año. O sea que esta mañana por internet he estado hablando con él. Dice, y que no hiciéramos lo mismo con el equipo de mi ciudad, ¿no? Esto me da mucha tirria, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado. La directiva que hay ahora es una directiva muy sensible a esa cuestión. De hecho, firmamos el convenio con ellos. Y también el entrenador es un entrenador muy sensible a ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente que hay que abarcar todas las posibilidades que tiene el centro de investigación. Tenemos un instituto de bioingeniería que dirige el doctor Roche, que es puntero internacional en temas de nutrición. En temas de psicología, pues vamos a estar trabajando, como digo, con Rafa, con el Liverpool, también en Nápoles. O sea, hay cosas que se pueden hacer y que se van a hacer, estoy convencido, ¿no? Porque si era una oportunidad perdida, no hacerlo.
Además, adelante, Francis.
Sí, además, ya lo ha comentado anteriormente el presidente también, que la labor de colaboración entre la universidad y el club, pues estamos dando pasos, como decía antes Santiago, efectivamente hay actividades a realizar a corto plazo para trabajar ya, como estamos trabajando con la primera plantilla, con los propios técnicos del club, y se están sentando las bases para que esta colaboración, para que esta participación, pues se mantenga en el futuro, y aunque son actividades que se hacen a corto plazo, se hacen con miras a muy largo plazo, es decir, con la intención de que el club y la universidad mantengan esos lazos, y tanto uno desde el punto más deportivo deportivo como la universidad desde el punto de vista académico, formativo e investigador puedan utilizar esas sinergias para conseguir mejorarnos unos a otros.
Además, Francis, es muy estimulante que el Elche esté en primera división y que continúe en la máxima categoría para la UMH, que es uno de los colaboradores directos del club, ¿no?
Por supuesto, porque además refleja que lo que se está haciendo bien, que la colaboración con el club era una apuesta importante, era una apuesta acertada para conseguir que mantengamos los niveles de excelencia que todos deseamos en ambas instituciones.
Yo voy a hacer una pequeña broma. Ya hemos conseguido que nuestra universidad sea de Champions, ¿eh? Estamos los terceros. Ahora nos falta que el Elche también llegue algún día a ser de Champions, ¿eh? O sea, yo, el compromiso es ese.
Bueno, pues el presidente ya se queda con... ya coge el guante. Vamos a ver si se mantiene el Elche en primera y los objetivos pueden ser un poquito más ambiciosos con vistas a la próxima temporada. Miguel Ángel Barberá.
Sí. Habían comentado, mientras la pregunta que te había realizado, estabas diciendo que también con los padres, ¿no? Yo creo que esa es la tarea un poco más difícil, ¿no? De inculcarles a los padres que...
Y a los abuelos, ¿eh?
Sí, padres y abuelos, ya, cuando me refiero a familiares, ¿no?
En alevines y tal.
Que lo que tienen no son futbolistas, lo que tienen son niños o chavales que están disfrutando de un deporte, que ya el futbolista saldrá o igual no sale, porque el 95% no sale. No sé si también pues preparáis charlas de cara a eso, ¿no? A que los familiares, pues, o sea, estén tranquilos de que lo que tienen son chavales, simplemente.
Mira, yo en esto tengo bastante experiencia, en lo que son las escuelas para padres, porque en el laboratorio que yo dirijo, que tiene que ver con el tema de la psicología, una de las cuestiones que tratan mucho es el tema de formación de padres. Muchas veces los padres no enfocan bien esto porque no lo saben cómo lo tienen que hacer. Ellos creen que meter presión es lo adecuado, porque yo te presiono porque así tú te vas a defender bien cuando tengas presión. Entonces le están exigiendo a los niños unas cosas para las cuales no tienen recursos todavía. O sea, un niño sufre más en un partido contra el equipo del subbarrio que lo que sufrirá el Elche contra el Barcelona desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué digo eso? Porque el niño no tiene recursos. Un futbolista profesional sí que tiene esos recursos para afrontar eso. Entonces tenemos que formar a los padres y esa formación tiene que partir un poco como una obligación por parte de los clubes. Es decir, cuando tú fichas por este club, fichas con una serie de condiciones. Vas a tener un buen campo, una buena equipación, un buen entrenador y tu padre tienes que estar obligado a venir a estas charlas y a entender un poquito el proceso formativo de tu hijo cuál es, porque nos tienes que ayudar. Si el padre no rema en la misma dirección, lo que hace un entrenador se lo puede cargar un padre en su casa, pero... Y hablo, además, a lo mejor sin mala intención, por desconocimiento.
¿Y cómo veis vosotros el tema, como sois educadores, de que con niños tan pequeños, 7-8 años, ya hayan representantes que quieran conducir la carrera de un niño?
Es tremendo, eso me parece tremendo. Me parece un error.
Por eso digo, porque cada vez más pequeños los quieren coger, ¿no? Para que no se les escapen esas futuras estrellas, ¿no? Entre comillas.
Hecho, fíjate la FIFA lo que ha hecho. O sea, ya al parecer no ya le han tirado las orejas, ¿no? Eso de tener contratos con niños de 12, 13 años no es legal. La ley no lo permite.
Y estamos hablando de la universidad proyectada al Elche, pero ¿y de campus para adentro? La universidad Miguel Hernández está al menos en un intento de empezar a parecerse a las universidades norteamericanas en el fomento del deporte, en la ayuda al deportista de élite que pueda representar a la universidad, o seguimos en la universidad tradicional, es decir, universidad deporte cero.
Bueno, yo creo que no estamos en una universidad que podríamos denominar Universidad Deporte Cero. Sí que es cierto que el modelo universitario norteamericano es un modelo claramente diferente al modelo universitario, no solamente español, sino al modelo europeo de universidades. Pero, sin embargo, en los últimos años, además, de forma más clara, se ha apostado por impulsar el deporte y por impulsar las actividades extraacadémicas de los estudiantes y, además, de la comunidad que rodea la universidad. Además, este año ha hecho un esfuerzo muy importante, no solamente para dar ayudas a los propios estudiantes para que puedan realizar sus estudios, sino para que además se fomente y se desarrolle el deporte dentro y alrededor de la universidad. De hecho, este año se ha puesto en marcha un programa de potenciación y de deportistas, de promesas, en los cuales se ha dado una beca a los 10 mejores deportistas de la provincia, de forma que puedan utilizar los servicios del Centro de Investigación del Deporte, que puedan venir aquí a utilizar nuestros recursos, a realizar sus pruebas de esfuerzo aquí, completamente gratuito, y aquellos que quieran estudiar en nuestra universidad lo podrán realizar con una beca de estudios que se fomenta desde los propios fondos internos de la universidad. ¿Sí? Se hace una apuesta importante por el deporte, tanto de la base como estamos viendo hoy de la alta competición.
Se ha hecho un esfuerzo económico importante erigiendo el pabellón deportivo. ¿Está bien utilizado, está suficientemente utilizado o infrautilizado?
El pabellón está muy utilizado y nosotros estamos muy contentos además de ello. Cualquier día puedes ir al pabellón y además se nota muchísimo en el parking como cada vez cuesta más trabajo encontrar huecos, los hay, pero tienes que caminar, lo cual también es una buena señal, que tengas que luego caminar para ir al pabellón. Se está realizando una actividad que para nosotros es muy interesante, además en colaboración con el ayuntamiento, que sabéis que lo está utilizando con nosotros al 50%, de manera que damos cabida a las actividades de la universidad y a las actividades que propone el ayuntamiento para toda la comunidad, por supuesto. Sí.
Eduardo, ¿qué otros deportistas y clubes de élite tienen relación con el Centro de Investigación del Deporte que tú diriges, además del Elche Club de Fútbol, del Ilicitano y los equipos de las divisiones inferiores?
Pues nosotros estamos intentando ser un poco referente del deporte de base, pero también de alto rendimiento, ya no solo de la provincia, sino de la comunidad valenciana. Pues estamos trabajando con gente muy conocida, como conocéis a David Ferrer, trabaja con nosotros, estamos trabajando a nivel de también de motos con Nico Almagro, perdón, con Nico Terol.
Alcoyano,
Nico, que ayer se tuvo un percance grave, no sé si lo sabéis, en el Gran Premio de Jerez. Está bien, estaba hablando con él ayer y está bien. También trabajamos con Nico Almagro, llevamos todo el tema de nutrición con él. O sea, estamos, pues eso, digamos, con deportistas tanto del entorno de la comunidad valenciana como alrededores, intentamos pues ser un poco referentes.
Sí, también Ferrero en su día, que creo que sigue colaborando con vosotros, ¿no? Él tiene una escuela, ¿no?
Sí, con Juan Carlos tenemos una relación muy estrecha. Con Juan Carlos, además, pues, estuvimos trabajando con él 4 años, es muy buen amigo nuestro. Y de vez en cuando pues quedamos, comemos y nos contamos un poco las penas, y la verdad que sí, él es una persona que estamos colaboramos con su academia, con la Academia Élite. Él nos envía jugadores para hacerles evaluaciones también periódicamente y tenemos una relación también con él muy buena.
Bueno, por otra parte, antes de acabar, quiero recordarles que mañana martes estaremos en directo desde el vestíbulo del edificio Altavisa, aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con nuestro espacio Hoy por Hoy, desde las 12 hasta las 2 del mediodía. El miércoles tendremos la ventana universitaria por la tarde y a las 7 en punto la charla de Julio Maldonado Maldini. Recuerden, en Radio Elche Cadena Ser pueden conseguir directamente una invitación para esa charla de Maldini el miércoles 7 de mayo a las 7 de la tarde aquí en el aula magna del edificio de Altavis, y a través de los canales de comunicación de la UMH también los estudiantes, la gente que quiera participar puede conseguir esa invitación. El jueves por la tarde espectáculo de nuestros compañeros de Anda Ya en los 40 principales también estarán aquí el jueves por la tarde con su programa, un auténtico espectáculo. Y el viernes de nuevo Cristina Medina ofrecerá en directo su programa Hoy por Hoy desde las 12 hasta las 2 del mediodía. Una semana intensa, una semana de radio en la UMH, Eduardo, para conmemorar nuestros 80 años.
Esto es fantástico, el ambiente es maravilloso, y nada, yo os doy la enhorabuena por este aniversario y a ver si conseguimos llegar a 80 más y lo vemos, ¿no?
Francis, hay que disfrutar la semana, va a estar Maldini, con él Santiago Gambín, tendremos dos jugadores ilustres del Elche, el Anda Ya el jueves por la tarde, una semana completa.
Es una semana para disfrutarla, es una semana en la cual pues lo ponemos todo para que podamos disfrutar y podamos celebrar esos 80 años, como dice Eduardo, los que vengan por delante a seguir, y por supuesto aquí tenéis a vuestra universidad para este y para cualquier otra actividad, estaremos dispuestos a colaborar, por supuesto.
Santiago Gambín, ¿qué te gustaría comentarle a los estudiantes, a la gente de la UMH en esta tertulia que ya estamos terminando de Ser Deportivos?
Hombre, a los estudiantes de periodismo que tengan mucha paciencia, entre otras cosas. Es una disciplina que se ha puesto muy difícil, muy complicada, pero que se preparen bien, que si hacen mérito si se portan estupendamente, si son brillantes en la carrera y tal, pues a la larga podrían incluso ser jefes de prensa del Elche Club de Fútbol.
María José Miralles.
Mira al cielo.
Está aquí cerca de nosotros. Santiago Gambín ha dicho que si se preparan bien los estudiantes de la UMH, de los estudiantes de periodismo, que pueden aspirar a ser jefes de prensa del Elche Club de Fútbol. Como nuestra directora de comunicación, María José Miralles.
Cuando ya, como el Elche está en Champions, hará falta otra nueva. Otro nuevo jefe de prensa para la Champions.
Un ayudante de María José.
En fin, es una profesión donde son muchos los llamados y pocos los elegidos, que se ha puesto muy complicada, que todos vienen muy preparados, pero estos no son los mejores tiempos para los profesionales, tan solo los que se preparen y los que busquen muchas salidas a la profesión, pues tendrán la oportunidad a la larga de vivir de ella. Pero no son buenos tiempos para la lírica del periodismo.
Francis, no hay que perder la ilusión que te gustaría contar a ti, para terminar. ¿Qué te gustaría trasladar?
A mí me gustaría trasladar el optimismo de Pellegrín, que nos ha dejado aquí hoy.
El espíritu Pellegrín a todos los ámbitos.
Vamos a continuar luchando, vamos a continuar haciendo lo que sabemos hacer, que yo creo que es lo más importante, a continuar con la dirección que tenemos marcada, cada uno desde nuestro ámbito, y con esa ilusión y con ese espíritu de trabajo seguro que conseguiremos grandes metas juntos.
Eduardo, ¿qué dirías tú para cerrar este acto, este primer programa de la semana de la radio?
Pues un poco corroborar lo que ha dicho mi vicerrector, que estamos encantados de colaborar con el Elche, que estamos encantados de que estéis en nuestra casa, que es la vuestra, y que lo que necesitéis aquí estamos para lo que haga falta.
Bueno, Miguel Barberá, prepárate para cantar los goles el domingo, a las 7 de la tarde, domingo 11 de mayo, Elche Fútbol Club Barcelona.
Así es, vamos a disfrutar del Elche Barcelona, porque el año que viene lo vamos a volver a disfrutar, y sin duda alguna que yo creo que vamos a sacar un resultado positivo. Me quedo con que el equipo va a una, y cuando todos van a una, la victoria segura.
Santiago.
Yo me quedo con el espectáculo que será el domingo por la tarde para despedir la temporada, el espectáculo que será un estadio Martínez Valero lleno y un Elche Barcelona. El resultado después será lo que la suerte, las circunstancias o el juego determinen, pero que en Elche volvamos a disfrutar de un espectáculo de este nivel para todo una enorme satisfacción.
Un minutito, presidente José Sepulcre, para acabar, ¿qué le gustaría comentar a los presentes y a la afición ilicitana, a toda la gente de Radio Elche Cadena Ser?
Bueno, yo quiero primero agradecer la asistencia de todos estar aquí en esta universidad, agradecer a la UMH, bueno, como siempre, la diferencia que tienen con nosotros y a la Cadena Ser. Y yo estoy convencido que muchos que hay aquí son aficionados de Elche, y lo que les pido es que sigamos convencidos de que Elche va a estar ahí y sigamos animando muchos años.
Nos veremos en primera la próxima temporada con el Elche, presidente.
Sí, muchas más.
Gracias, María José. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, Pepe.
María José Miralles, la directora de comunicación del Elche. Así terminamos esta primera jornada de la Semana de la Radio aquí en la UMH. Les recuerdo la próxima cita mañana, martes, de 12 a 2 con Cristina Medina, aquí en el vestíbulo del edificio Altavís, desde la Universidad Miguel Hernández. Gracias a todos. Recuerden las invitaciones para la charla de Maldini el miércoles a las 7 de la tarde aquí en el aula magna del edificio Altavís, en Radio Elche Cadena Ser, a través de los canales de comunicación de la UMH. Gracias a todos, feliz semana, muy buenas tardes, muy agradecido. (Risa)